Bueno, yo digo que estamos en vísperas de una semana, vaya, vaya, como importante, en el sentido de que primero el Papa va a recibir, y esto es algo que estaba, la fecha estaba puesta desde hace varios meses, al famoso grupo de los ocho cardenales de cinco continentes que él formó como grupo para que le, como ámbito de consulta, para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia y para que le hagan propuestas concretas en lo que se refiere a la reforma de la curia. Bueno, pues aunque ya se habrán intercambiado papeles, habrán hablado por teléfono, se habrán visto unos y otros 30 veces, ahora es cuando se van a reunir formalmente los días 1, 2 y 3 de octubre. Y de ahí, además, como en estos días están saliendo noticias de cambios, nombramientos, confirmaciones, etcétera, etcétera, pues es de suponer que todo esto en estos días va a estar muy así, muy movido, ¿no? Y luego, además, el día 4 es la visita a Asís, el primer papa que se llama Francisco, que visita pues la cura de San Francisco, efectivamente.
No, yo creo que ahí en esa visita el tema de la paz, enlazando con la con los encuentros de Asís que iniciará en estos retos, enlazando con lo que hemos hablado antes de la religión y la paz y la religión y la no violencia, yo creo que uno de los grandes aciertos de los muchos del Papa Juan Pablo II fue precisamente el asociar el nombre de la paz al nombre de la religión, al nombre de Dios. O sea, ¿por qué? Porque había
justamente todo... para responder a esto que decía
claro,
Rocío antes.
Claro, porque hay toda una corriente, ha habido toda una corriente de secularista, laicista, de considerar a la religión como un elemento perturbador. Y o que va contra la concordia de los seres humanos.
Sí, sí.
Y
decir,
lo sigue Benedicto.
Decir que todas las guerras
claro, y lo sigue Benedicto
XVI
incluso sí, con sí. crítica interna, sí, sí. Que la hubo en sus momentos. Yo me acuerdo toda una campaña del Observatorio Romano fortaleciendo este espíritu de Asís, que se llamó así, que no es un espíritu de sincretismo, sino que es un espíritu de aunar frente a un mundo y a la bandera de unos que proclamaban el secularismo o el laicismo o el olvido de Dios o la ausencia de la de la fe como un elemento para construir la sociedad de manera pacífica. La respuesta es que sin Dios, sin la fe, pues no se puede construir verdaderamente. Y yo creo que el Papa en Asís, este va a ser un elemento, pues, más allá de cuestiones vaticanas o cuestiones de esta...
Pero, que me están mezclando dos cosas, una cosa
no,
es Asís
no, no,
y otra
no, pero,
es la otra.
Pero esto es importante, porque si no nos vamos a cambios de estructura solo.
Bueno, oye, José María, vale.
Claro.
de Asís hablaremos mucho el viernes que viene, que sobre todo porque podremos contar lo que ha dicho el Papa. De momento podemos decir que va. Y de lo otro, bueno, pues también tú no quieres decir nada.
No, yo sí quiero decir me parece maravilloso, porque o sea, está cambiando el equipo y con lo cual es que hay nuevo equipo y no digo nuevas reglas de juego, que ya quisieran algunos, pero sí nuevo equipo para nuevos retos y bueno, yo creo en la plenaria del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales había tres cardenales de los ocho. Allí nos contaron, entre otras cosas, que han recibido cantidad de sugerencias de todo el mundo, de episcopados, de obispos, de cristianos, o sea, de católicos, para, bueno, pues ayudar al Papa, pues, y van a trabajar, ya están trabajando, como habéis dicho, o sea, que vienen ya con un trabajo hecho. Y yo creo que eso responde a algo que el Papa recibió en las congregaciones generales, como él mismo ha desvelado. Y es que le ayuden en el gobierno de la Iglesia de una manera eficaz un grupo de cardenales que representen a la Iglesia en todos los continentes del mundo.
De esto también hablaba en la entrevista el Papa, ¿no? Que es tan recurrente, pero es que realmente tocaba todos los palos. Él decía, bueno, pero más allá, como quitando peso a estas cosas, más allá, esto, bueno, es necesario, está fenomenal y hay que hacerlo. Y además es que cuanto más gente tengamos preparada con competencias y habilidades para hacer lo que le toca hacer, pues muchísimo mejor, fenomenal.
Oye, que yo también le quito peso, ¿eh? Ojalá todos le quiten tanto peso como le quito yo, porque es que de esto se ha hablado hasta hartarse.
No, pero no lo decía al revés, lo decía justamente por lo que estábamos hablando, porque lo estábamos contextualizando además, ¿no? De hecho, no hemos empezado el programa con esto, hemos empezado con otra cosa bastante más importante.
No, esto sí va a ser importante, es decir, porque detrás de estos nombramientos detrás de las deliberaciones que traigan estos cardenales, hay corrección de errores, hay corrección de praxis que no han dado resultado o que han llevado a situaciones difíciles que bueno, el Batilic no ha sido una cuestión de fantasía. Ha habido fantasía y mucha al estilo Código Da Vinci, pero ha habido una realidad de infidelidad, de corrupción, Y muchas cosas, o sea, el Papa ha sufrido con esto, Benedicto XVI. Ha habido situaciones que hay gente, pues, bueno, pues que está bajo incurso, o sea, en procedimientos penales. O sea, no es que la Iglesia aquí no haya tocado pecado. Ha tocado pecado en precisamente en aquellos que tendrían que ayudar de manera más directa en su misión al Papa. Y, lógicamente, esto lo han visto los cardenales, lo han visto y lo han pensado, y el Papa tiene una tarea de purificación y una tarea de agilizar el gobierno de la Iglesia. Yo creo que la curia va a agilizarse, que la curia va a disminuir, digamos, de cintura, y yo creo que va a haber una mayor corresponsabilidad, como por otra parte el Papa lo ha dicho en la entrevista en la Civiltà Cattolica y en el resto de las revistas de los jesuitas, va a haber pues una mayor asignación de competencias a conferencias episcopales en una línea que ha sido muy tocada en las congregaciones generales, por lo que sabemos, y que el Papa ha repetido. Y es el tema de la sinodalidad, el tema de la corresponsabilidad en la Iglesia de sus hermanos obispos, que tienen también la solicitud por las Iglesias en torno al sucesor de Pedro, como fundamento de la unidad, y es lo que explica la Lumen Gentium. O sea, aquí no va a haber una teoría nueva. Va a haber un mayor papel del Sínodo de los Obispos. De hecho, ha cambiado al secretario general del Sínodo de los Obispos, Monseñor Eterovi, que ha sido nombrado nuncio en Alemania, y ha nombrado al secretario de la Congregación de los Obispos, Baltiseri, lo ha nombrado el nuevo secretario del Sínodo. Va a haber una dinámica nueva del Sínodo. E incluso ha apuntado hasta un posible tema, hasta posibles temas, para el próximo Sínodo, que entre otras cosas son las cuestiones en torno al matrimonio en situaciones difíciles.
Bueno, pues no son pocas cosas las que nos has puesto aquí sobre la mesa, ¿eh? Tiempo tendremos para irlas viendo y comentando. Paso a algunos mensajes que nos van llegando y que además nos dan pie a abordar algunos de los temas que tenemos aquí, que si no se nos van a quedar. Nos dice un oyente que sobre la próxima celebración de la beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en España durante el siglo XX, que podemos aprender de ellos aplicándolo a nuestros días, la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Dice, el amor y el perdón a sus verdugos. Con esto afrontaron esa muerte tan violenta y en muchos casos cruel. Otro, sobre este mismo tema, dice que le edifica el perdón al enemigo cuando te está quitando la propia vida, que el amor frente al odio cainita, no hay palabras para expresarlo. Bueno, es lo que dijo el Papa en la vigilia de oración por la paz, mirando al crucificado. Esta es la respuesta de Dios a la violencia y al mal. Y esto es lo que los mártires encarnan. Dice otro, cambiando de tema, hay un oyente que nos dice que el Monseñor Juan Antonio Rech, el obispo de Alcalá, ha dicho que hemos adoptado un perfil bajo en la defensa de la vida, muchos. Dice que solo hemos recogido 60.000 firmas en España en la campaña Uno de Nosotros, que por cierto este domingo hace una gran salida en las calles para recoger firmas para esta iniciativa ciudadana europea que pide que no se utilicen fondos de la Unión Europea que no respeten la dignidad de los embriones. Dice que en Italia han sido 300.000 las firmas. Bueno, dice que también seremos juzgados por nuestros pecados de omisión. Yo prefiero decirlo en positivo, que todavía hay tiempo para firmar, que todavía hay tiempo para moverse y que en todo caso, si es que la construcción de la cultura de la vida requiere muchas cosas, o sea, requiere muchas cosas y nace también de una conciencia que tiene que educarse y que tiene que cambiar. Es que darnos latigazos en las espaldas, pues sirve para lo que sirve. Pero bueno, pues ahí está.
Sí, no, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un sprint, o sea, que si realmente se pueden recoger muchas más, en muchas parroquias se está recogiendo también y yo creo que tenemos todavía...
Y se puede hacer vía internet facilísimo, sí. Que es entrar, uno de nosotros se pone en Google y firmas directamente.
Sí, electrónicamente con tu DNI.
Y de hecho nos decían, el otro día nos explicaban que para aquellos que tenemos dudas, ¿no? Porque lleva tiempo la campaña mucho y entonces uno dice, pero esto yo no lo firmé y tal, y entonces terminas diciendo, bueno, déjalo porque yo creo que ya lo hice, no pasa nada porque en internet si nos metemos te descarta, cosa que les complicamos un poco si lo hacemos por papel, que nadie deje de hacerlo en papel si tiene la oportunidad, pero vamos, que si se mete en internet, que es tan fácil, todos podemos acceder a ello, si hemos firmado no va a pasar nada, no se va a anular nada, simplemente se quedarán solamente con una firma.
Claro, claro.
No, y si piensan que ya habrá, o sea, otros lo habrán hecho ya, ¿para qué? No, o sea, nadie está excusado.
Hombre, las noticias que ya se nos dieron es que realmente, formalmente se ha alcanzado el número de firmas necesario para que la iniciativa prospere en el sentido de que sea presentada. Otra cosa es que los europarlamentarios la voten, ¿eh? Eso ya es otra cosa, eso está en sus manos. Lo que pasa es que conviene tener un remanente de firmas porque pueden algunas invalidarse. Este es un proceso serio, no es, a ver, que traigo aquí unas listitas, no. O sea, eso se va a validar cada firma con su DNI en todos los países de la Unión Europea. Entonces conviene tener mucho más del millón, porque así, si algunas son invalidadas, no se pierde la posibilidad de que la iniciativa llegue al Parlamento.
Prospere, claro.
Que prospere. Bueno, pues hasta ahora tenemos algo, decimos algo, aunque tiempo tendremos de decir más, porque se ha presentado en Tarragona, que va a ser su sede, que va a ser el lugar que acoja esta magna celebración de 522 mártires que van a ser beatificados, y yo creo que al hilo de eso, pues podemos también comentar lo que significa para nuestra Iglesia y también para la sociedad española. Porque yo creo que es una doble valencia, podríamos decir, la que tiene este gesto de conmemoración de nuestros mártires.
A mí me parece fundamental, porque los españoles parece que tenemos como vergüenza de reconocer la cantidad de hechos auténticamente martiriales que ocurrieron durante la Segunda República, durante la Guerra Civil Española. Y esto no es hacer ningún tipo de política, es simplemente constatar una realidad. Mártires, personas que dieron su vida por la fe, por la Iglesia y por Cristo. Y me parece fundamental, porque cuando estamos hablando de todos estos cristianos, en concreto, que ha dado la casualidad que en Pakistán han sido de una iglesia protestante, pero que los radicales no distinguen entre si la cruz la lleva un protestante o un católico, sino que simplemente atentan y de forma brutal contra el cristianismo, como decía José María, que lo relacionan además con Occidente de una forma total, una identificación terrible. Pero no podemos olvidar la historia de España, una historia llena de frutos, de precisamente por todos esos mártires, y quien haya visto la película Un Dios Prohibido lo puede corroborar. Oír en español, cuando a una persona la van a matar y solo la han hecho perrerías, y te van a matar y dices, oye, te perdono, y te perdono en nombre de Cristo, la verdad es que te pones los pelos de punta. Y a mí me parece fundamental que en España seamos capaces, seas de la concepción política que seas, de reconocer esto y de admirar a una persona que sabe perdonar cuando lo van a matar.
Y yo creo que, además de un sentido religioso, que es el que hay que salvaguardar, porque siempre tenemos la tentación en nuestro país del contagio político y de hacer la lectura política, y sobre todo cuando han sido cuestiones en nuestro movido siglo XX de enfrentamiento fratricida entre hermanos en nuestro país. De los unos contra los otros, que decía Unamuno, ¿no? O sea, yo creo que hay que verlo fundamentalmente, como se ha destacado en la rueda de prensa de presentación, desde una dimensión religiosa. Y en el ámbito de la dimensión religiosa había un martirio de silencio también para estos hermanos nuestros ya de demasiado tiempo. Sí, estos han sufrido, estos hermanos nuestros, en siglo XX, han sufrido el martirio por su testimonio, por su fe. Y esta es la cuestión, y es el grado mayor de santidad. Pero han sufrido también, por nuestra parte, un silencio de muchas décadas. Y yo creo que este acto de Tarragona es un ejercicio de justicia y al mismo tiempo es una lección, porque el martirio, con esta proclamación, no termina y se cierra una página, sino lo que es también un presentar un icono para unos cristianos que caminamos ya en el siglo XXI de testimoniar la fe en el tiempo que nos ha tocado vivir, que también tiene sus dificultades.
Yo la verdad es que pido mucha sabiduría, ¿no?, para cada cristiano, para que sepamos presentar este hecho y el del martirio con verdadera esencia. Porque es tan fácil que nosotros también nos metamos en esa caricatura de las concepciones ideológicas y quitaríamos toda la riqueza, la belleza y la verdad que hay de estas vidas. Si lográsemos cada uno de nosotros con nuestra vida testimoniar la vida de nuestros hermanos, quitarles la cáscara y poner la pregunta encima de la mesa a nuestros otros hermanos que quizá no han conocido a Cristo y decirles qué pregunta hay de fondo, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué entregaron su vida cuando con una sola palabra muchas veces podían haberla salvado?
No, el subrayado que habéis hecho justísimo de la dimensión religiosa, porque no se entiende de otra manera, sería incomprensible. Por eso la pregunta es interesante, porque te conduce al misterio, porque te conduce a Cristo. Sin eso el martirio es absurdo. Sería una especie de intento de autoafirmación personal.
Sí,
pero es que yo creo que en este caso se ve muy bien cómo la dimensión religiosa tiene una, ¿cómo diría yo?, una valencia de ciudadanía. O sea, cómo lo religioso construye realmente comunidad, construye convivencia.
Y devuelve al mal, le responde con el
bien. Por eso. Y en ese sentido, además, frente a la pretensión totalitaria, o sea, la pretensión de un poder, que puede ser la ideología, puede ser un Estado, puede ser una, lo que sea, una banda, que dice esto por encima de todo, hay uno que se levanta a cuerpo gentil y dice no, y eso tiene un valor, yo creo, impresionante también, ¿no? Como convivencia civil,
En España el radicalismo y el anticlericalismo es muy peligroso. A mí, por ejemplo, me llama la atención, aunque no veo, creo que algo viene a cuento, el estreno, que me parece que soy, de una película, Las Brujas de Zugarramurdi, que le están haciendo una publicidad tremenda, una película española, donde, entre otras cosas, aparece un Cristo absolutamente blasfemo con una escopeta en la Puerta del Sol haciendo imbecilidades. O sea, y nos lo comemos. Si se hiciera algo parecido con Mahoma, la que se montaba en España y en cualquier sitio.
Hombre, desde luego, ahora, mejor que no nos parezcamos a lo que harían los...
No, por supuesto que no, pero que es una vergüenza y que esa blasfemia se da por hecha y...
Tenemos que acabar y de este asunto tiempo tendremos de comentar. Gracias, Javier Méndez Ros, José María Gil y Rosmín Solís. Aquí dejamos nuestro programa. El viernes próximo estaremos de nuevo con todos ustedes, con una semana apasionante a la espalda, para contarla en La Linterna de la Iglesia. Hasta entonces.